Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A las 10 de la mañana, la Agencia Estatal de Meteorología ha desactivado el aviso amarillo por lluvias en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. En estas primeras horas de precipitaciones, donde más agua se ha recogido, ha sido precisamente aquí, en Málaga capital. Las estaciones del centro meteorológico y del aeropuerto han rozado los 12 litros de lluvia por metro cuadrado, que no es mucha cosa, no es demasiado, pero es agua que se recibe con alegría, teniendo en cuenta que hace 7 meses que prácticamente no ha llovido. Va a ser una semana marcada por la inestabilidad y por ese motivo aquí en la capital se ha procedido a la apertura del embalse del Tomillar, situado al norte del Parque Tecnológico, en el distrito de Campanillas. Esta presa, la del Tomillar, tiene una capacidad cercana a los 3 hectómetros cúbicos de agua y recoge, pues eso, las aguas que bajan por el arroyo Pilones, que es un afluente del río Campanillas. Hoy, la empresa pública de aguas, Emasa, ha anunciado su apertura puntual, la de ese embalse, el Tomillar, para eliminar sedimentos acumulados en el fondo y asegurar su buen funcionamiento. Esta actuación, que ha comenzado a las 10 de la mañana, está haciendo circular un pequeñito caudal por el río, por el arroyo Pilones, que desemboca en la zona del Palo, en la capital. No sé si eres habitual de esa zona y lo estarás viendo o lo habrás visto esta mañana. Por cierto, que los embalses de la provincia de Málaga reciben estas primeras lluvias del otoño, estando al 45% de su capacidad. Con 280 hectómetros cúbicos almacenados, a día de hoy la situación no tiene nada que ver con el mismo día, exactamente el mismo día del año pasado. Entonces, los pantanos de Málaga embalsaban 94 hectómetros cúbicos. Actualmente tenemos 186 hectómetros cúbicos más. Recuerda, los pantanos están al 45% de su capacidad de almacenamiento. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Cuando está a punto de cumplirse precisamente un año de la primera dana, la que nos dejaba daños en el Valle del Guadalhorce y que incluso nos dejó un fallecido, pues cuando se cumple un año, en Málaga vuelve a llover. ¿Cómo va a ser esa semana? Pues una semana parece marcada por la inestabilidad. Lo mejor es que se lo preguntemos al director del Centro Meteorológico de Málaga, es el hombre del tiempo de ese programa, Jesús Riesco. Muy buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
¿La semana marcada por la inestabilidad toda la semana?
Bueno, hay que irlo viendo poco a poco porque se van a producir en pasos sucesivos de frentes asociados a borrascas y entonces no van a afectar igual cada frente y demás a la provincia de Málaga en cada día. O sea, va a haber días con mucha más precipitación a priori que otros. Pero en principio sí que va a ser una semana en la que van a predominar los cielos grises y unas temperaturas ya por debajo de lo que hemos ido teniendo las pasadas semanas, lógicamente.
Jesús, para empezar, por ejemplo, hoy lunes, que hemos despertado con una maravillosa lluvia, que nos encanta que llueva en Málaga, ¿cómo va a seguir evolucionando el día?
Bueno, pues ya esa zona de precipitaciones que ha estado concentrada en la Costa del Sol, prácticamente, especialmente entre Benalmádena y la capital, pues ha ido perdiendo intensidad, ya prácticamente no llueve apenas, pero esta tarde también con la inestabilidad pues se pueden producir algunos chubascos aislados más probables en el interior, de manera así esporádica, ¿no? No va a ser una precipitación que afecte a zonas amplias, pero sí que puede haber algún chubasco, ¿no?
Mañana estaríamos hablando de un martes lluvioso o de un martes de respiro.
El martes sería un día de transición, donde probablemente con mayor probabilidad durante la segunda mitad del día se pueden producir precipitaciones en general afectando a amplias zonas de la provincia de Málaga. En principio no tendrían por qué ser intensas, sino más bien localmente moderadas y en algunos casos débiles, dando paso a la situación que quizás sea la más significativa, que puede ser la del miércoles, donde sí que puede haber ya precipitaciones que pueden ser localmente intensas y persistentes en bastantes zonas de la provincia.
El miércoles, justo lo que es la casualidad, lo que, bueno, no lo sé, pero el miércoles, Jesús, supongo que tú lo recuerdas bien, se va a cumplir un año del paso de esa primera dana que dejó aquí en Málaga, en la zona del Guadalhorce, daños materiales e incluso la pérdida de una vida. O sea, y ese mismo miércoles, un año después, pues se va vamos a tener lluvias más intensas, localmente más intensas. Es curioso, ¿no?
Sí, es curioso, aunque la situación no tiene nada que ver, ¿no? Una fue una dana, esta va a ser una depresión atlántica, pero bueno, sí que es una casualidad, ¿no? Totalmente, que coincidan en el día.
¿El resto de la semana cómo va a ir evolucionando?
Bueno, pues el jueves todavía se pueden producir algunas precipitaciones en la provincia de Málaga. Y aunque bueno, se esperan que ya sean bastante menos intensas que las del miércoles. Y de cara al fin de semana hay mucha incertidumbre de cara a la provincia de Málaga, porque si bien es verdad que se pueden volver a producir precipitaciones en la parte más occidental de Andalucía, quizás a paréntesis de algún día, entre viernes y sábado, podría ser, ahora mismo es lo que parece más probable, aunque desde luego estamos muy lejos y la incertidumbre es grande, y quizá el domingo podríamos volver a tener alguna precipitación en la provincia, pero digo que esto es un anticipo, una tendencia que hay que ir corroborando porque vamos a tener paso de distintos sistemas durante la semana.
Bueno, pues el fin de semana queda lejos y ya veremos si se va despejando esa incertidumbre en lo que tiene que ver con la meteorología. Lo que sí tenemos claros es que el miércoles en el Ecuador de la semana va a ser el día con mayor intensidad de lluvia aquí en la provincia de Málaga, y las temperaturas que durante toda la semana van a ser más bajitas que la semana pasada, que eso tampoco es muy complicado, ¿verdad, Jesús? Más o menos los valores en que se van a mover.
Sí, efectivamente, van a ser valores prácticamente normales para la época del año. Lo que pasa es que venimos de unas semanas con valores muy por encima. Entonces, por ejemplo, en la costa vamos a tener unas máximas que se van a mover entre los 22 y 24 grados aproximadamente, mientras que las mínimas van a seguir siendo altas debido sobre todo a que esa nubosidad pues devuelve la radiación de la superficie terrestre hacia abajo, entonces no va a dejar escapar ese calor, ¿no? Entonces las mínimas van a estar también entre 17 y 18 grados aproximadamente en gran parte de los días en la costa. En el interior, por ejemplo, en Antequera vamos a tener unas máximas en torno a los 21 a 23 grados aproximadamente, mientras que las mínimas sí que estarán ya entre los 12, 13, 14 grados aproximadamente.
Bueno, pues así se dibuja la semana en lo meteorológico. Lo hace un constipadísimo hombre del tiempo. Jesús, cuídate. Es Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga. Gracias, Jesús. Hasta la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.
A esta hora, 12:38 minutos, nos asomamos a las carreteras. Se circula sin complicaciones en prácticamente toda la red viaria, según nos informan desde la DGT, aunque, ojo, si vas a coger la A45 en sentido Córdoba, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja, ahí vas a encontrar tráfico muy lento porque se están haciendo unas obras. En la A45, en sentido Córdoba, un poquito antes de llegar a Casa Bermeja, precaución en la carretera. Y en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos circulación intensa en el entorno de las obras del metro y también en la Plaza Manuel Azaña, que ya sabes, porque cada día siempre hay complicaciones, esa es la plaza de la Comisaría Provincial. El programa del IMSERSO, que en este año 2025 cumple 47 años, permite a los mayores de 65 años alojarse pues con precios muy ajustados en hoteles de todos los puntos del país durante la temporada baja.
Pues me voy 8 días a ver Almería, era el primer sitio que elegí, sí.
Pues yo he elegido este año destino insular y quería ir a Canarias, pero seguro que cuando llegue ya no queda nada.
Pues yo quiero ir a un pueblo de Barcelona porque tengo allí un hijo y quiero pasarme unos días en su casa y luego ir al hotel a descansar.
Pues como no he viajado demasiado, pues como que me da igual, no tengo quejas ninguna.
Carmen, Carlos, Reyes, María, ellos son solo algunos de los muchos malagueños que han acudido estos días a las agencias de viaje para elegir un destino con el IMSERSO. Muchos de ellos repiten, dicen que la experiencia merece la pena.
Bueno, pues tienen mucha tranquilidad y mucho, entre comillas, compañerismo, mucha educación, se pasa bien, se divierte uno, conoce gente nueva, de todo un poco.
Se preocupan mucho y te llevan, te traen, está muy organizado y aparte de que económicamente también te supone un ahorro grande y ya cuando eres mayor pues te viene bien.
¿Qué te puede ocurrir? Que a lo mejor en determinado hotel el buffet no sea tan bueno, pero en general yo las tres experiencias que tengo me han ido muy bien.
Históricamente, la Costa del Sol ha sido uno de los destinos más solicitados para disfrutar de este programa del IMSERSO, pero con el paso de los años, la oferta de esos alojamientos ha ido disminuyendo en la provincia de Málaga. Escucha este dato, de los aproximadamente 500 hoteles que hay en Málaga, solo 10 se han adherido al programa del IMSERSO. Establecimientos que hasta el próximo verano van a ofertar 6.600 plazas, un 15% del total de las que se destinan en la costa peninsular. Pero ¿por qué esta bajada de interés en el IMSERSO por parte de los hoteles de Málaga, de los empresarios de hoteles malagueños? Andrés Atienza, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Bueno, pues la responsable de este programa en la patronal hotelera AECOS, Zoraida Valverde, señala que el precio que el IMSERSO paga por persona y día a los establecimientos ronda los 25 euros, una cantidad que, según dice, a muchos hoteles no les llega para cubrir gastos.
El personal o los costes energéticos o incluso los mismos costes de alimentos y bebidas, que al final son servicios básicos para ofrecer un servicio de calidad. Cuando a los hoteles hacen los cálculos y estudian la viabilidad, y pues muchos comprueban que no les sale rentable y entonces pues se desvinculan, ¿no?, del programa.
Bueno, entonces nos hacemos una pregunta. ¿Cuál debería ser el precio para que a los hoteles les puedan cuadrar los números?
En un estudio que se hizo en el año 2022 ya, el coste tendría que ser actualmente de unos 36, 37 euros por persona.
El programa del IMSERSO nació con dos objetivos. Por un lado, ofrecer viajes a jubilados y sus parejas a unos precios muy económicos. Por otro, ayudar a los hoteles, sobre todo de la costa, a mantenerse durante los meses de temporada baja. Pero en Málaga este último objetivo ha ido perdiendo fuerza porque nuestra provincia ya recibe a viajeros hoteleros durante prácticamente todo el año.
Puede ser también que la desestacionalización pues ayude a que ya los hoteles se planteen a lo mejor el cierre, ¿no? El cierre en invierno.
Como te decía, solo 10 hoteles de los aproximadamente 500 que existen en la provincia de Málaga se han adherido al IMSERSO. Es decir, solo un 2% de nuestra planta hotelera, establecimientos que hasta el próximo verano ofertan 6.600 plazas, un 15% del total de las que se destinan a la costa peninsular.
Y la Policía Nacional ha detenido en Granada a un hombre de 20 años que había robado a dos personas que estaban alojadas aquí en la capital, precisamente en un hotel, en una misma habitación de un hotel del centro de Málaga. A uno de ellos les robó las llaves de su coche, con el que después el ladrón se marchó del alojamiento con el coche. Y también se llevó las llaves de su vivienda. Y además se llevó el carné de policía local, porque ese señor al que estaba robando era policía local. Y a la otra víctima le sustrajo la tarjeta de crédito con la que realizó dos retiradas de dinero en efectivo, 2.000 euros en total se llevó del banco.
Pues sí, 1.000 euros en Rincón de la Victoria, en un cajero, y otros 1.000 en un pueblo de Granada. La investigación llevó a los agentes hasta, precisamente, la capital nazarí, hasta Granada, donde se identificó y se detuvo al responsable del robo y se encontró el coche de una de las víctimas, el arrestado, con media docena de antecedentes policiales por hechos similares, ya pasado a disposición judicial.
Gracias, Andrés. Y en deporte, el Málaga golea y da un salto en la clasificación. Un poquito de respirar profundamente, Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ya era hora que lleváramos una alegría para el malaguismo, aunque en casa últimamente no está la cosa demasiado mal. Ganó 3-0 en el último partido frente al Deportivo de La Coruña y ayer ganó 4-1 al conjunto de Andorra, en un partido que se puso muy bien de cara con el gol de David Larrubia, mediada la primera parte, y que se complicó muchísimo nada más arrancar el segundo tiempo con una expulsión de Darko Brasanac. El Málaga jugó prácticamente toda la segunda parte con un jugador menos, pero no se echó atrás, y lo que fue es a contragolpear al equipo rival y finalmente acabó goleándole y endosándole 4 goles. Anotó Lobete, que últimamente no era capaz de ver portería, y sobre todo Neco Jauregui, un hombre que ha llegado para marcar goles y que prácticamente no estaba gozando de oportunidades, y ayer en apenas 8 minutos marcaba sus 2 primeros goles como jugador del Málaga. Málaga. Como tú bien dices, el Málaga da un buen salto en la tabla clasificatoria, avanza del puesto 18 al puesto número 13 y está ahora mismo a la misma distancia del descenso que de los puestos de playoff de ascenso. Sergio Pellicer habla a la vuelta del partido precisamente de esa victoria balsámica para todos.
Es que está demostrado está el compromiso del equipo, el compromiso del grupo. Yo creo que un equipo que no esté comprometido no hace lo que ha hecho hoy, ¿eh? y con un jugador menos, que contra un escenario muy, porque justamente el rival te genera situaciones por su juego posicional, por generar esas superioridades en ciertas zonas, y ha habido un compromiso brutal, y luego hemos sabido sobre todo atacar con espacios, ¿eh? Cuando tenemos espacio, que es un debe que teníamos el año pasado.
Ya sabes, Mónica, que cuando pierde un equipo deportivo, todo es negro, ¿dónde están esos ex jugadores mercenarios? El Málaga perdió hace 7 días contra el Leganés y los 500 aficionados que se desplazaron, pues bueno, esperamos los jugadores de la salida, jugadores mercenarios. Y ayer Pellicer quiso hacer una reflexión, porque le decía, bueno, le podemos decir de todo al equipo, pero eso de jugadores de mercenarios está muy feo.
Yo creo que la gente está con nosotros, ¿eh? Es cierto de que cada uno tiene que mostrar su malestar. Esas palabras que has dicho no tienen sentido en este grupo y no se deben de volver a repetir, porque creo que una cosa del fútbol, puedes ganar, puedes empatar y puedes perder, pero este grupo no se merece estas palabras.
Bueno, lo dejó claro Sergio Pellicer. Lo próximo para el Málaga, Mónica, va a ser Copa del Rey. El jueves se mide a un equipo de la provincia de Málaga, el Estepona, que el año pasado recuerdo que eliminó el Estepona al Málaga Club de Fútbol. En baloncesto, aquí como la alegría nunca son completas, Mónica, en baloncesto perdió Unicaja, perdió por 16 frente a la Laguna Tenerife. Está pasando un bache ahora el equipo malagueño, que además pierde a una de sus piezas importantes, como es David Kravitz. Va a estar 4 meses de baja, Mónica. Fíjate lo que es la importancia de que una pista esté seca, una pista de baloncesto, un parque esté seco durante todo el partido. Veamos a los operarios de la Mopa quitando, pero no dio tiempo en una acción a quitar el sudor. Kravitz cogió un rebote y cuando fue a arrancar se le fue la pierna para atrás y se torció el tobillo, como que se ha roto el peroné.
Claro, porque yo me pregunto, ¿cuántos litros de sudor echa un jugador del Unicaja en cada partido? Esa es una buena pregunta que podrías intentar averiguar.
Sí, le pregunto a Marco Cerveró, que es el preparador físico de Unicaja, yo creo que hasta me contabiliza absolutamente todo.
¿Cómo de hidratado empieza un partido y cómo de deshidratado?
El problema, Mónica, de las pistas, yo que he jugado en unos pocos de pabellones, es la humedad que puede hacer en el sitio. Como haya mucha humedad, sudas muchísimo, los jugadores estos tan grandes sudan una auténtica barbaridad. En el pabellón el sábado había mucha humedad, claro. Pues eso implica que...
Pero escúchame una cosa, que es que estamos en el siglo XXI. No hay nada que no haga resbalar en el parqué. Que, mira, Teresa Porras casi va a intentar conseguir esta Semana Santa que no resbale la cera cuando pasa la vela.
Pensando la pregunta que me hace, no sé si esas pistas LED, que te acuerdas cuando jugó Unicaja en Belgrado, que te comentaba, eso que se va encendiendo y demás, no sé si esos paneles LED ayuda
a que no se resbalen tanto. Porque...
También te recuerdo una cosa, mira, Alberto Díaz, y no tiene nada que ver con el sudor, ya sabes que en la pista, por ejemplo, la zona del tiro libre o en la zona del medio campo hay publicidad, ¿verdad? Una plancha, una pegatina de publicidad. Esas pegatinas de publicidad sí que resbalan también, mucho más que el parquet. Alberto Díaz en Valencia pisó esa plancha de pegatina, se le fue y se rompió los isquiotibiales. O sea que
no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa. Estuvo también 2 o 3 meses de baja. Bueno, está preocupado Ivonne Navarro porque su estrella, Cris Duarte, de momento no la mete ni en una piscina. Escucha a Ivonne Navarro.
Y trabajar y tener paciencia y estar centrados en nuestro trabajo y no escuchar mucho ruido de fuera porque... Bueno, la realidad ahora mismo es que tenemos problemas que no conocíamos porque no los hemos pasado en los últimos años y tenemos que afrontarlos juntos, ¿no? Y tirar para adelante como sea.
Y como se va a ser fichando un jugador, Mónica, porque Kravitz, como te digo, es un jugador muy importante para Unicaja y va a estar 4 meses de baja, así que Juanma Rodríguez tendrá que ir al mercado. Lo próximo para Unicaja va a ser el miércoles, partido de Basketball Champions League frente a los Ostende. Prácticamente si Unicaja gana ese partido, acariciará ya la siguiente fase, lo que se conoce como Last 16.
Madre mía.
O la ronda 16, Mónica.
Mejor eso, la ronda 16.
Estoy aprendiendo inglés con Alicia Labodrama, ¿eh? Un día te voy a llevar a una de las lecciones.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las
3.
Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45.
más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 3345 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Nombre inglés.
Tecnología y fabricación alemana.
Emprendimiento español.
Así es The Singular Kitchen, el gran proyecto comercial de cocinas en España.
Visita nuestra tienda en el centro de Málaga, en calle Hilera 9.
Ahora promoción 25% de descuento.
Y recuerda, solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo.
¿Tienes ya tu acreditación como mantenedor de piscina? Recuerda que a partir del 2 de enero de 2026 será obligatorio para la inspección. En Costa del Sol Formación te preparamos y acompañamos en todo el proceso. Infórmate en Costa del Sol Formación.
¿Y si vieras el espejo? Te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. Detect Pro las localiza. Detect Pro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a Detect Pro.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres oyente habitual, sabrás que Credialpes es una empresa que se encarga de ayudarte a llegar a final de mes. Lo hacen, por ejemplo, reunificando todos sus préstamos en una sola cuota, con unas ventajas muy a considerar. O lo hacen también ofreciéndote préstamos competitivos. Si te cuesta llegar a final de mes, ya sabes, llamas al teléfono gratuito de Credialpes. Le cuentas tu caso, lo que necesitas, y ellos te dan la respuesta y te dan la solución. El teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235. 900-234-235.
Y no es que no pueda vivir sin ti, es que prefiero que sea contigo. En otra cama no se duerme igual, si no es de tu boca no me gusta el vino. Y no es que no pueda ser feliz, es que prefiero serlo contigo. No es que no tenga con quién brindar, es que si no es de tu boca no me gusta el vino.
Sabes que escuchas COPE más Málaga, que lo puedes hacer a través del 97.1 de FM, 882 de onda media, a través de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil. Ahí te vas a la pestañita que pones qué provincia quieres escuchar y tú pones COPE más Málaga. Y así vas a escuchar todo lo que cuenta Herrera, todo lo que cuenta Expósito y los de deporte y las Pilares. Todo lo que pasa que cuando llega a las 12:30, pues empiezas a escuchar ya lo que ocurre aquí en la capital y en la provincia de Málaga, que es donde tú vives o lo que a ti te interesa. En esa página web, además, que tenemos, que te repito también todos los días, cope.es/Málaga, nos puedes escuchar en directo, puedes escuchar los audios de cada uno de los programas, puedes leer historias, por ejemplo, la que yo estoy leyendo ahora mismo, que ahora después te voy a dar más detalles, por cierto. Juzgan a un joven en Málaga por asesinar a su madre adoptiva y arrojar su cuerpo a una arqueta de 8 metros de profundidad. Enseguida te voy a dar más detalles de esa terrible historia. Como cada semana, vamos a recurrir a los expertos de Silver Gold Patrimonio. Es una empresa malagueña que nació en 2018 y queremos recurrir a ellos para conocer más sobre la inversión en metales preciosos. Ya sabes, es una opción de inversión para cualquier bolsillo. Y lo hacemos con el experto de cabecera que se encuentra contigo, precisamente, Andrés.
Sí, Mónica, y nos acompaña Javier López Milán, es el CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
El oro ha vivido un final de verano y un inicio de otoño de récord, pero ahora parece haberse desplomado con la peor caída en 12 años. ¿A qué se deben estas correcciones de precios?
Pues estas correcciones de precios vienen, pues, obviamente, con correcciones que son sanas, esperable, porque obviamente la subida ha sido espectacular, ha sido récord. Llega un momento en el que tiene que coger y consolidar. También hay, en el corto plazo, la consolidación para la toma de beneficios de aquellas personas que, o aquellos compradores o inversores que hayan pensado en hacerlo a corto plazo. Por otro lado, también la, digamos, la reestructuración de las carteras, en las cuales, pues, había muchísimas posiciones posiciones cortas que, bueno, se han deshecho y han tenido que coger y han tirado del mercado para abajo, independientemente de la demanda, que obviamente, digamos, la tendencia de fondo es seguir subiendo. Esto ha afectado tanto al oro como a la plata y, por ejemplo, estamos viendo que no tanto a los metales industriales como el platino y el paladio. Hay un conjunto de circunstancias, pero era esperable, es sano y obviamente sirve para cogerla y tomarla como una oportunidad de compraventa, una oportunidad de inversión.
Hay quien opina que invertir en oro ahora es muy arriesgado. ¿Estás de acuerdo?
No, en absoluto. Era muy arriesgado cuando en marzo del 23 el oro estaba en 1.130 euros. Ya decían que era muy caro. Cuando llegó a los 2.000, dijeron que era una locura. Cuando llegó a los 2.500, cuando llegó a los 3.000, cuando llegó a los 3.500, resulta de que el oro y la plata tienen muchísimo desarrollo en base a dos parámetros. Es decir, obviamente siempre es un valor refugio y está infravalorado por la escasez que hay. Con lo cual, el crecimiento del precio debería de ser constante. Obviamente, estos movimientos tan fuertes no son normales tampoco, es decir, normalmente suelen ser bastante más tranquilos, pero estamos hablando que tanto el oro como la plata todavía tienen que duplicar, triplicar el valor que tiene en un horizonte temporal de 4 a 6 años, con lo cual... bueno, está caro, sí, pero va a estar muchísimo más caro, con lo cual no es un riesgo, no es y además es recomendable ir entrando poquito a poco, como siempre hemos comentado.
Javier, has mencionado la plata, está siendo otra de las grandes sorpresas, ¿no? ¿Es una buena opción para aquellos que buscan una alternativa un poco más asequible para sus bolsillos?
Totalmente, porque resulta de que la plata está cogiendo también gran parte del valor como valor refugio y lo que has comentado, bastante más barata que el oro. Es decir, para aquellas personas que no tengan grandes capitales pueden empezar a ir haciéndose su cartera de metales con un precio más asequible que te permite la plata. La plata, de todas maneras, tiene muchísimo recorrido y la plata estamos hablando de que hay bancos de inversión, hay especialistas y hay gente que sabe de esto, que esperan pues que en los próximos 4 o 5 años la plata llegue a tocar incluso los $300 la onza. ¿Vale? Esto en 40, esto ahora mismo alrededor de los 50.
Sobre todo oro, plata, pero cuando escuchamos hablar de platino y paladio, uh-huh. ¿Recomiendas su compra a quienes nos estén escuchando ahora mismo?
Recomendamos la compra como parte de la cartera, puesto que el paladio y el platino son metales fundamentalmente industriales, aunque el platino viene de estar incluso más caro que el oro históricamente y utilizarse en joyería. Sigue utilizándose en joyería, por ejemplo. Ahora te vuelvo otra vez a utilizar muchísimo el platino porque sigue siendo más barato que, por ejemplo, el oro blanco o la composición de cualquier otro tipo de oro. Y está cogiendo otra vez camino en la joyería, pero no obstante, no ha perdido y es más, está incrementando su papel como elemento de inversión. El paladio es mucho más industrial, muchísimo más volátil también, pero obviamente también están saliendo, de hecho hay emisiones de monedas y de lingotes hechas enteramente en paladio, con lo cual, bueno, pues ya las casas de monedas están viendo que también es una alternativa al resto de los metales. Deberían de estar dentro de una cartera más o menos estable de 40, 40, 20, 40 oro, 40 plata y 20% en el resto de los metales. Sería una cartera más o menos dinámica para aprovechar también esa volatilidad.
Pues es lo que nos cuenta Javier López Milán, él es el CEO de Silver Gold Patrimonio, de que ha estado un ratito con nosotros. Javier, te agradecemos todo lo que nos ilustra sobre la inversión en metales preciosos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
Gracias, Javier. Gracias, Andrés. Vamos a correr sin mirar atrás. Tú serás mi pie, yo seré tu caminar. Sorteando la trampa mortal de los sueños perdidos. Te voy a llevar enseguida al mes de mayo del año 2022. Hace 3 años y medio, 2 jóvenes, uno de ellos menor de edad, forzaron la cerradura de una vivienda en Málaga capital. Una vez dentro, esperaron a su víctima. Era la madre adoptiva de uno de ellos. Enseguida te cuento esta terrible historia. Boletín de noticias de la una para saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso, especialmente cuando el hombre del tiempo nos anuncia lluvia toda la semana.
volvamos a reír, que en tus soledades te acompañaré, que la herida abierta podremos coser. No olvidemos celebrar que nos tenemos por todo y más. Si quieres más, aquí estoy yo. Por todo y más, si hay que saltar, seremos dos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Te quiero llevar al mes de mayo del año 2022. Hace 3 años y medio, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, forzaron la cerradura de una vivienda aquí en Málaga capital. Una vez dentro, esperaron a su víctima, que era la madre adoptiva de uno de ellos. Cuando la mujer llegó al domicilio, comenzó una discusión que desembocó en una agresión. El objetivo de los intrusos era obtener un PIN, el PIN de la tarjeta de esta mujer, para hacerse con una cantidad de dinero. Y ella les dijo que en la cartera había 900 euros, pero no se conformaron con ese dinero, con esos 900 euros, querían más. Fue entonces cuando comenzaron a darle puñetazos en la cabeza a la víctima. Uno de los jóvenes, el hijo adoptado de esta mujer, ató a su madre de pies y manos. Luego la amordazaron con un trapo y una cuerda. La mujer logró sacarse la cuerda de la boca y quedó en su cuello. Y en ese momento, los dos jóvenes tiraron con fuerza de la cuerda hasta que acabaron con su vida. Los dos jóvenes cogieron los 900 euros de la cartera y metieron el cadáver de esta mujer en un congelador que había en la vivienda. Pocos días después, trasladaron el cuerpo hasta una arqueta de 8 metros de profundidad que había en plena calle y allí lo arrojaron. Allí permaneció durante casi 2 meses hasta que fue localizado por la policía local. Estos son los hechos por los que hoy está previsto que se juzgue en Málaga al hijo adoptado de la víctima. La Fiscalía pide para él 21 años y medio de cárcel y solicita 120.000 euros de indemnización a los herederos de la mujer y 900 euros por el dinero que le habían robado. 1:08. Muy buenas tardes. Si estás escuchando esa sintonía, sabes ya que escuchas COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y te acompaño cada día desde las 12:30. Y en este tiempo de radio te he hablado del tiempo. La semana va a estar marcada por la inestabilidad, especialmente lluvioso va a ser el miércoles. Anótalo, apúntalo. Te he explicado que el programa del IMSERSO, que este año precisamente está cumpliendo 47 años, permite a los mayores de 65 años alojarse con precios muy ajustados en hoteles de todos los puntos del país durante la temporada baja. También aquí, en los hoteles de Málaga durante el otoño y el invierno. Pero ojo, dicen los responsables de la patronal hotelera, que es que no le salen las cuentas, no es rentable. El precio del IMSERSO, el que paga por persona y día a los establecimientos, ronda los 25 euros, una cantidad que a estos establecimientos no les llega para cubrir gastos. Quien habla es la responsable del plan IMSERSO de AECOS, Zoraida Valverde.
El personal o los costes energéticos o incluso los mismos costes de alimentos y bebidas, que al final son servicios básicos para ofrecer un servicio de calidad. Cuando a los hoteles hacen los cálculos y estudian la viabilidad, y pues muchos comprueban que no les sale rentable y entonces pues se desvinculan, ¿no?, del programa.
Te cuento también que el doctor Emilio Alba abandona la jefatura de oncología del Hospital Clínico después de 35 años. Según nos ha contado, tiene 68 años y es tiempo de descansar un poco. Pero ojo, Emilio Alba, el doctor Emilio Alba, toda una eminencia en oncología, no se retira. Nos acaba de explicar, fuera de micrófono, que se va a dedicar a lo que más le gusta, que es atender a los pacientes. Al margen de estar implicado en otras instituciones vinculadas a la investigación del cáncer, Emilio Alba dejará la jefatura de oncología del Hospital Clínico allá al inicio del año 2026, en enero de 2026, como decimos. Y te quiero contar que otras cosas. De hecho, te quiero dar un nombre, te quiero presentar Alejandro Márquez. Márquez es oficial responsable del programa Agente Tutor de la Policía Local aquí en Málaga. Oficial, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que cuando llevamos semanas hablando del caso de esa adolescente de Sevilla que se ha quitado la vida porque se sentía acosada por una serie de compañeras, que esto a todos nos debe y nos remueve un poquito la conciencia. ¿Hasta qué punto tragedias así ponen en valor el programa Agente Tutor que desarrolláis desde la Policía Local?
Bueno, efectivamente, lo ocurrido en Sevilla, tristemente, pues hace reflexionar a todas las administraciones y sobre todo los protocolos. Aquí en Málaga, y para hacer un breve resumen, ¿qué es el acoso? ¿No es el acoso y el comportamiento que tiene? Pues lo podríamos entender como un comportamiento hostil y agresivo dirigido siempre hacia una misma persona. Normalmente se da en el grupo de iguales, hablamos de escolares. Y hay un componente que es que tenga una reiteración. Para ello siempre cumplirá con tres condiciones. Y es la reiteración, como bien hablamos, que sea extrapolado en el tiempo, no vale algo puntual, es decir, puede haber alguna agresión puntual, evidentemente reprochable, pero no lo entenderíamos como un acoso. Tiene que tener un desequilibrio de poder. Aquí atendemos que siempre el autor o agresores, siempre van a buscar ese desequilibrio en el sentido que sea mayoría de edad, por popularidad, por razón de edad, etcétera. Y por supuesto hay una que estigma también, que sería la parte de la repetición, como bien hemos dicho, y la intencionalidad. Se busca siempre buscar el hacer daño, humillar a la víctima, someterla a algún tipo de agresión, y esas condiciones hacen pensar en las conductas. Las conductas que encontramos normalmente en acoso van a ser las físicas bien conocidas, que son las que hacen daño físico, rompen materiales, roban materiales de los compañeros, agreden. Las verbales, que estas sí se sitúan ya en la parte de amenazas, apodos, insultos. Las psicosociales o sociales, que estas también son bastante dañinas y comprometen mucho porque buscan mucho excluir a los propios alumnos o compañeros del grupo, lo estigmatizan, lo aíslan por alguna razón de condición de género, de sexo, de razón de religión. Pero la última, y esta sí que es la que realmente nos compromete y asusta un poco, que es la causa del ciberbullying o ciberacoso. La diferencia que encontramos aquí respecto al acoso físico reconocido hasta ahora es que aquí no descansa la víctima. Es decir, si aquí un centro escolar a las 2:30 da su cierre, esa víctima descansa algo en casa, pero con el ciberbullying se extrapola y no descansa las 24 horas. ¿Por qué? Las nuevas tecnologías, las herramientas de las plataformas, mensajería, TikTok, Instagram, etcétera, etcétera, mantienen 24 horas siempre contagiando a esa víctima.
Alejandro, ahora te preguntaré por los colegios, ¿no? Por los padres del agresor y del agredido. Pero estas plataformas no tienen ninguna forma, no se les puede señalar, no se les puede pedir que eso no ocurra, no tienen ningún tipo de responsabilidad que continúen el bulo sobre una persona, los insultos sobre un niño, un menor.
Sí que la tienen. Es más, muchas veces censuran. Si detectan que hay, por ejemplo, a través de la Agencia Española de Protección de Datos, se denuncia en el canal prioritario, que es el INCIBE, Instituto de Ciberseguridad de España, y se denuncia pues una serie de acoso que se viene detectando y se le insta a que se retire, ¿vale? Siempre y cuando
lo
no
hacen.
Haya... Y lo hacen.
Pero ¿en un plazo de?
Pues hasta 15 días o antes. Ojo, se puede retirar en distintas plataformas, excepto en mensajería de WhatsApp y en Telegram. ¿Por qué? Porque son cifrados de extremo a extremo y ya necesita un requerimiento judicial, ¿vale? Pero ¿qué ocurre aquí? No solamente se insta a que se retire, sino también hay que adoptar otro tipo de medidas que son interesantes. Es decir, en el propio centro, cuando se detecte, él tiene que dar la voz de alerta o el aviso de que tenemos esta situación, cosas que hacen y otros no tanto. Entonces aquí me remito a las intervenciones que hemos tenido por ahora con el programa Agente Tutor y si quieres lo planteamos.
Claro, porque exactamente el programa Agente Tutor de la Policía Local de Málaga, ¿qué es?
Bueno, es un recurso de apoyo a la comunidad educativa que bien lo merecía pues las necesidades que tenía por conductas disruptivas, situaciones de acoso. Bien, es bien recibido en la gran mayoría de los centros, no digo en todos porque en algunos quizás podamos incomodar por las situaciones que plantean.
Pero ¿cómo es posible que incomode alguien que viene a ayudar a que no haya acoso en mi centro frente a niños que puedan estar sufriendo eso? O sea, no me cabe en la cabeza que haya un centro escolar o un director o una directora o un jefe de estudio que le parezca mal que vaya el oficial Alejandro Márquez Márquez con sus compañeros a decir, oye, que estamos aquí, que somos agente tutor, vamos a dar unas charlas a estos chicos, vamos a explicar a lo que se arriesga si se ponen con este tema. Uh-huh. ¿Cómo puede no gustar?
Pues lo voy a explicar un poco para que tampoco suene bastante mal. Vamos a ver, un agente tutor, ante todo, es la condición de un policía. Bien, si nosotros entramos en un centro, impartimos una charla, un taller, una dinámica, y detectamos algún tipo de indicio de bullying, evidentemente sí o sí tenemos la condición de actuar de oficio. Es decir, no necesitamos el requerimiento de nadie, ni la solicitud, sí, actuamos de oficio. ¿Qué ocurre? Esas cuestiones muchas veces los centros pasan inadvertidas porque no se activa nada. Nosotros si la detectamos, activamos, obligamos al centro a activarla. De no hacerlo, nos encargaremos nosotros de trasladar a la Fiscalía de Menores y a la Delegación, en este caso de Educación, el caso que acabamos de abrir. Entonces eso incomoda bastante a los centros. Se obligan por nuestra parte a también abrir protocolos. En todos los centros no podemos estar, evidentemente. Eso significa que habrá mucha cifra negra de que ocurren casos, episodios de violencia, en este caso de acoso escolar, pero no se traslada en este caso a las instituciones correspondientes.
En fin, ¿qué se le cuenta a los chicos en esas charlas?
Bueno, ahí lo que tratamos sobre todo es despertar interés. En la parte nuestra suele ser normalmente proactiva o preventiva. Es decir, a través del área de educación del ayuntamiento mantenemos un margen, un protocolo de, se llama Proyecto Educar para la Convivencia, y lo que hacemos es unas charlas coloquios en los centros a partir de quinto de primaria, en adelante secundaria, bachillerato, grados medios. Sí, pero ahí lo que se trata sobre todo es, ojo, que quizá en quinto primaria ya nos quedamos cortos porque tenemos casos de acoso de tercero y cuarto, con lo cual punto de partida habría que ver dónde está. Y lo que tratamos un poco es sensibilizar tanto a los acosadores como a las víctimas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues la verdad es que en este caso el agente tutor tiene una formación específica y lo hace bastante bien cuando está en esa charla o coloquio, porque despierta el interés y muchos de los menores con los que trabajamos se ven reflejados en esa charla. Tanto es así que algunos prácticamente en público quieren contar su experiencia. Nosotros, evidentemente, utilizamos lo que es el enfoque de seguridad. Lo emplazamos a un espacio reservado en compañía de tutor y que nos cuenten qué ocurre. Aquí sí viene la parte interesante y que a nosotros nos encanta y es lo que reconforta este trabajo. Que se sinceran y nos cuentan qué está pasando. Pero lo mejor de todo es que lo que nos cuentan son casos no detectados ni por los centros educativos ni por la familia. Es decir, ha estado bastante tiempo en silencio y oculto. Entonces, la verdad que es muy gratificante saber que podemos ayudar a un menor, a una víctima, a devolverlo a su zona de confort y empezar a trabajar con el agresor.
¡Ojo! ¿Cómo es ese momento? O sea, el chico lo cuenta y ¿cómo empezáis a actuar? ¿Que llamáis a los padres para decir, oye, cuidado, el chaval está sintiéndose acosado? Sí. ¿Llamáis al padre del otro o de la otra?
Ahí es donde empezamos con la maquinaria en marcha. Activamos protocolos. Ahí sí o sí el centro se tiene que comprometer, no tiene otra, porque es la policía la que está ahí actuando. Y no le quepa duda que actuamos de oficio, fiscalía y demás. Si es necesario, la responsabilidad que contraiga el adulto, docente o padre, también entraría de diligencia. Entonces nosotros se activa un protocolo, el centro, acompañamos al centro en la colaboración de mantener un poco el protocolo, la continuidad. Normalmente los casos de acoso se resuelven con las buenas herramientas que se están utilizando, pero hay otro que evidentemente no cabe duda que tiene que acabar en la Fiscalía de Menores y activando las diligencias oportunas. Es cierto que en Málaga el pasado año, si no recuerdo mal, hubo más de 50 casos activados, de lo que la gran mayoría acaba en conformidades, y solamente 3 o 4 quizás condenatorias.
Cuando dices la mayoría acaba en conformidad, ¿qué significa?
Bueno, pues la Fiscalía y en este caso se compromete con los menores, la familia, a adoptar un tipo de medida como libertad vigilada, que no vuelva a ocurrir en este caso infracciones de ese tipo, etcétera, etcétera. Evidentemente, pues...
Y suele ocurrir,
sí,
los
sí,
jóvenes...
Suele ocurrir y se suele reconducir. Raramente, creo recordar que solamente 2 o 3 casos fueron condenados, con sentencia condenatoria. Es decir, hay una situación de reforma que hay que adoptar con el menor, porque no se puede conseguir devolver en este caso. Ojo, que quiero dejar nota que muchas veces hemos visto o hemos encontrado acosadores o agresores que ellos mismos están desarrollando una cosa que han padecido, fueron víctimas de bullying. Esa situación o malestar que quieren nuevamente emplearlo con otra persona para quitarse ese sufrimiento, no sé, un post-traumático. Es interesante y está en desarrollo bastante investigación al respecto de por qué esa cadena continúa, ¿no? De un acosador que fue víctima pasa a ser ahora acosador.
Ese acosador condenado, esos pocos casos que han sido condenados el año pasado aquí en la provincia de Málaga, ¿qué les ha pasado?
Bueno, los condenados, en este caso, pues hablamos ya de medidas...
Porque son menores, ¿no?
Sí.
Estamos hablando de
sí,
menores.
Bueno, ya aprovechando, tenemos que hablar de una responsabilidad penal a partir de los 14 años, de los 14 a los 18. Ojo, los menores de 14 años, hay una sensación de impunidad, pero no por ello se traslada igualmente a la Fiscalía protección. Es verdad que las medidas son reeducativas, ¿vale? No hay una disciplina, en este caso, de medidas coercitivas por la condición de edad, pero sí que se adoptan medidas igualmente, ¿vale? Porque hay que seguir el expediente de ese menor cuando cumpla los 14 si continúa, ¿no? Para así ahora poder resolverlo y activar, en este caso, los equipos técnicos necesarios de Fiscalía.
Estamos hablando con el oficial Alejandro Márquez Márquez, que es el responsable del programa Agente Tutor de la Policía Local. Decías, hay centros que no actúan. Quiero pensar que muchos de ellos, además, porque no lo ven, profesores o padres, ¿no? Decías, padres que no lo han identificado, porque el niño que se siente así acosado se mete en sí mismo y no cuenta nada en muchas ocasiones, ¿no? El centro que no detecta un caso de acoso o que lo ha detectado y no actúa, el centro o el profesor, el director, el jefe de estudio, ¿a qué se enfrenta?
Bueno, pueden depurarse de bastantes responsabilidades, ¿eh? Vamos a ver, vamos. Hay dos condiciones, como bien apunta. Una puede ser que no detecte De ahí que nosotros, los agentes tutores, damos las señales y herramientas de cómo ver esas señales o esas alertas. Y pueden ser, pues evidentemente, pues un crío que, bueno, que tenía buenas notas y ve cómo disminuye ese expediente académico. Está irritable, con insomnio, no tiene apetito, tiene carencia de algunas cosas, le baja la autoestima. Esos son señales de alerta que tienen que tener presente tanto padres como docentes. Entonces, hay que activarlos ahí. Esa otra parte que sí que conocen los centros, saben que existe un episodio y en este caso no activan, pues tenemos un claro ejemplo reciente en Sevilla y precisamente viene a confirmar la propia Consejería de Educación de que ha fallado el protocolo porque no se activó correctamente. Quiero decir que evidentemente hay centros escolares que por alguna razón de por no poner el estigma de que es un centro conflictivo o crear una mala reputación en ese colegio instituto, hay que decirle que si se reconoce o nosotros detectamos, hay una responsabilidad para ello penalmente. Es decir, aquí se le exige el deber de cumplimiento, en este caso más, trabajando con menores. Podríamos nosotros abrir diligencias. En este caso, tendría una responsabilidad y consecuencia.
Imagínate, Alejandro, que nos están escuchando profes o directores de coles, en fin, que alguien que le interese que paséis este programa Agente Tutor, que paséis por su centro, por su colegio, ¿qué es lo que tienen que hacer para ponerse en contacto
con
vosotros?
Bueno, en este caso sí, esta es la parte un poco operativa que se encargaría del área de educación, y es preparar una programación con los centros escolares de primaria, secundaria, de toda Málaga, y organizarnos un poco, ¿no? Porque son distintas temáticas, no solamente de acoso escolar, también ofrecemos sobre riesgos de internet, los peligros de la droga, la responsabilidad penal, y son distintas temáticas. Entonces, organiza, la verdad que lo hace muy bien, en estrecha colaboración con nosotros, y precisamente esta misma semana comenzamos ya con la primera fase y el primer bloque, ¿no? Que sería la responsabilidad penal menor, y ya sí, ya entramos en los centros educativos, donde, como he dicho antes, somos un complemento de ayuda para la comunidad educativa, que muchas veces es muy necesario. También hay otros que, bueno, incomodamos un poco por las situaciones que hemos comentado, que sacamos información que no estaba sacada o no conocía y es necesario y obligado que se active.
¿Qué importancia tiene este programa Agente Tutor de la Policía Local de Málaga, que hoy nos ha querido aquí presentar el oficial Alejandro Márquez Márquez? Alejandro, como siempre, muchísimas gracias. Un placer.
Igualmente.
Gracias. 1:00 p.m, 23 minutos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En el corazón de Andalucía, cada pueblo late con historia y tradiciones muy vivas. Igual que tus sueños, que merecen un lugar lleno de vida para hacerse realidad. Por ello, la Junta de Andalucía pone en marcha la estrategia frente al desafío demográfico. Oportunidades para que vivas, crezcas y emprendas en el pueblo de tu vida. Más empleo, más servicio, más comunidad, más vida. El hogar para tus sueños está aquí. El pueblo de tu vida te está esperando. Más información en vivemasandalucía.es. Junta de Andalucía.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Una libertad con remiendo, el sudor de este techo, una vida que no fue de cuento, qué bonito tenerlo, ya lo ves, no te suelto, ya lo ves, no te suelto, qué bonito tenerlo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un lo siento a tiempo, las cosas se hablan, que así no me quiero acostar, y no nos cambio por nada. No nos cambió por nada, que nos sobra verdad. Mientras cure el amor, mientras cure el amor, mientras que nos cuidemos, llevo lo que no pudo ser, lo que ganamos también, como historia de vida. Mientras cure el amor.
El amor no sé si cura, que a veces hiere, pero lo que sí cura es meterse en la cocina y que huela a comida rica, rica. A esta hora igual te pillo precisamente eso, cocinando. Toma ideas, las que nos va a dar una semana más nuestra malagueña y exquisita Lola Bernabé. Ella es Loleta by Loleta para sus miles de seguidores en redes sociales. Es creadora de contenidos gastronómicos. Lola Bernabé, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Oye, Lola, ¿qué vamos a cocinar hoy?
Pues mira, hoy vamos a hacer una receta
que es un recetón, está feo que yo lo diga, pero es que lo es, y es una adaptación de una receta francesa que se llama coq au vin, que es el pollo al vino, que puede ser con vino blanco o con vino dulce, pero nosotros lo vamos a hacer en forma de albóndiga. Así todo el mundo en casa, incluidos niños, lo van a comer sin ninguna dificultad.
El pollo al vino, eso no será el pollo a la Pantoja, ¿no?
No.
Vale, eso espero. Vale, Lola, pollo al vino, ¿y esto cómo es? En albóndiga, en formato albóndiga.
Pues mira, vamos a comprar o pedirle al carnicero que nos pique carne de pollo. Vamos a poner un poquito de perejil, vamos a poner pan rallado. A mí me gusta más usar panko, que es el pan rallado japonés, que hoy en día lo venden ya en todas las tiendas de chino, lo venden, pero si no, pan rallado va bien. Vamos a poner un huevo y vamos a poner un poquito de pimienta, un poquito de nuez moscada y un poquito de sal. Y eso lo vamos a mezclar con un poquito de ajo picado. Nos humedecemos las manos ligeramente en un poquito de aceite de oliva para que la carne picada no se pegue a las manos cuando hacemos las albóndigas. Y si tenemos niños en casa, esta es la parte más divertida para ellos. Y vamos haciendo bolitas todas del mismo tamaño. Por otro lado, vamos a picar unos champiñones, los vamos a laminar, vamos a picar un poquito de bacon y vamos a picar una cebolla. En una sartén vamos a saltear el bacon sin aceite, ¿vale? Cuando esté churruscadito, retiramos el bacon y en ese aceite que nos ha quedado es donde vamos a saltear las albóndigas. No hace falta que las albóndigas se hagan del todo, pero sí que se doren bien por todos lados. Volteamos un poquito, sacamos las albóndigas y el resto del aceite de las albóndigas, del bacon que nos había quedado, ahí vamos a saltear los champiñones, un poquito de ajo, la cebolla, que haga chup chup. Añadimos un par de cucharadas de caldo de pollo o de verdura, el que tengamos en casa, y hacemos un huequecito en el centro de la sartén y ahí vamos a añadir un par de cucharadas de harina. Mezclamos bien y a partir de ahí, es que se me hace la boca agua, y a partir de ahí vamos a añadir un poquito de vino blanco, vamos a dejar que haga chup chup, añadimos una cucharada de mostaza de Dijon, añadimos un poquito más de caldo, devolvemos las albóndigas y añadimos un poquito de nata. Como hoy es lunes y no hemos pasado el fin de semana, vamos a añadir leche evaporada, que tiene la cuarta parte de grasa, pero le va a dar esa cremosidad que buscamos en la salsa. Y a partir de ahí, bajamos un poquito el fuego, damos un hervor de 3-4 minutos, que es lo que van a necesitar las albóndigas para terminar de hacerse, y platazo, que con un poquito de arroz blanco o con unas patatas cocidas, está riquísimo y tiene muchísimo sabor, y no es el pollo de la Pantoja.
¡Qué rico! No, es el de Lola Bernabé. Lola, me hablabas de una duda. ¿La salsa cómo tiene que quedar? ¿Las albóndigas muy secas o tienen que poder mojar un poquito de pan?
No. La salsa tiene que quedar
totalmente
de salseo como para que... No, para nada. Al revés, nos tiene que quedar salsa como para que, si la acompañamos de arroz, el arroz tenga gracia, porque vamos a tomar un arroz blanco hervido, pues que tenga gracia. Y si lo tomamos con patata hervida, pues exactamente igual. ¿Platazo ya de homenaje total? Pues con patata frita, pero como es lunes, no.
No, tenemos mala conciencia del fin de semana. Y otra duda que tengo, lo del panko, el pan rallado japonés. ¿Esto, Lola, qué es?
Pues el panko es como nuestro pan rallado, pero mucho más ligero y además es más ancha la hojita, el gránulo es más ancho, con lo cual el crunchy que da es muy agradable en boca. En unas croquetas, por ejemplo, seguro que te las has comido en algún restaurante, que en vez de usar pan rallado queda esa sensación de que tiene como flequitos la albóndiga, ¿no? Pues ese es el panko. Es más ligero, coge menos aceite y me gusta mucho. Que no lo tenemos o no lo encontramos, no nos volvemos locos. Usamos el pan rallado de toda la vida y si no tenemos pan rallado, pues el pan de ayer por un molinillo de café y listo.
Pues esto es un simple y elaborado, eso sí, y riquísimo. Pollo al vino que lo conviertes en unas albóndigas con esa salsa, con esa opción de meterle un poquito de arroz cocido o de patata frita ya si eres un loco o una loca. y nos lo firma Lola Bernabé. Ella es Loleta Bailoleta para sus miles de seguidores, que vas a encontrarla a ella en sus redes sociales, en su página web, y en fin, y aquí cada semana, porque toda la semana nos ayuda y nos recomienda algo tan sencillo y tan saludable como es cocinar un poquito en casa, que eso es lo saludable, no lo que encontramos siempre ahí hecho rápido en el supermercado, que no es saludable. Lola, te mando un beso enorme. Por cierto, ¿llueve en Madrid o no?
No, aquí hoy hace un día espectacular, con 10 graditos creo que tenemos, pero un día de sol. Bueno, pues ahí tenéis la temperatura más alta, pero creo que sí que tenéis agüita, ¿no?
Sí, y además vamos a estar así toda la semana, no todos los días, a todas horas, en todas las partes de la provincia va a llover, pero en fin, una semana que el titular es marcada por la inestabilidad en Málaga. El miércoles sí que va a llover de forma más seria y más probable en toda la provincia, y estamos encantados que llueva, que hace 7 meses que no cae ni una sola gota. Lola, que te mando un beso desde tu tierra.
Un beso enorme para todos y feliz semana.
Es lunes 27 de octubre. A esta hora la Agencia Estatal de Meteorología ya no mantiene activo ningún aviso por precipitaciones en la provincia de Málaga. Por ahora, donde más ha llovido es en la capital, donde las estaciones del centro meteorológico y también del aeropuerto han recogido hasta ahora 12 litros por metro cuadrado de lluvia. No es gran cosa, pero bueno, oye, menos da una piedra. El primer frente del otoño que ha dejado lluvias en la costa. La previsión es que no llueva durante esa tarde en estas zonas, pero sí podría hacerlo de manera aislada en algunos puntos del interior de la provincia de Málaga durante lo que queda de lunes. Con la llegada de la lluvia, baja las temperaturas máximas. Hoy van a oscilar entre los 22 grados de Antequera y Ronda y los 24 de máxima que se esperan alcanzar en Marbella y en Vélez Málaga. Aquí, en Málaga capital, el termómetro subirá hasta los 23 grados. A esta hora, por ejemplo, el termómetro marca 21. Esta es la situación hoy lunes, pero va a seguir lloviendo esos próximos días.
Va a haber días con mucha más precipitación a priori que otros, pero en principio sí que va a ser una semana en la que van a predominar los cielos grises y unas temperaturas ya por debajo de lo que hemos ido teniendo las pasadas semanas.
Según nos cuenta el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco, mañana martes podría llover por la tarde en distintos puntos de la provincia. Serán lluvias moderadas o débiles. De cara al miércoles, bueno, en este caso las precipitaciones el miércoles sí van a ser más importantes.
Donde sí que puede haber ya precipitaciones que pueden ser localmente intensas y persistentes en bastantes zonas de la provincia.
Unas lluvias que llegarán justo un año de la Dana, que azotó a la provincia de Málaga el 29 de octubre de 2024. Según Jesús Riesco, lo que se espera para este miércoles no tiene nada que ver con aquella situación del año pasado.
Fue una Dana, esta va a ser una depresión atlántica, pero bueno, sí que es una casualidad, ¿no? Totalmente, que coincidan en el día.
El jueves seguirá la posibilidad de lluvia en la provincia, eso el jueves. Y de cara al fin de semana hay posibilidad de que sigan las precipitaciones, pero por ahora, como es lunes, faltan muchos días y la situación no está del todo clara, así que seguiremos esperando un poquito a que avance la semana para confirmar realmente cómo va a ser el próximo fin de semana. Y te contaba que hoy lunes, donde más ha llovido, ha sido precisamente aquí en Málaga capital. Desde el Ayuntamiento de Málaga se ha procedido a la apertura del embalse del Tomillar. Esto está situado al norte del Parque Tecnológico, en el distrito de Campanillas, y esta presa tiene una capacidad cercana a los 3 hectómetros cúbicos. Recoge las aguas que van bajando por el arroyo Pilones, es un afluente del río Campanillas. Hoy se ha abierto de forma puntual esa presa, la presa del Tomillar, para eliminar sedimentos acumulados en el fondo y asegurar su buen funcionamiento. Esta actuación, que comenzó a las 10 de la mañana, está haciendo circular un pequeñito caudal por el arroyo Pilones que desemboca en la zona del Palo, aquí en la capital. Por cierto, los embalses de la provincia de Málaga que reciben estas primeras lluvias del otoño, estando al 45% de su capacidad, almacenan 280 hectómetros cúbicos de agua. La situación no tiene nada que ver con el mismo día del año pasado. Entonces, en lugar de 280, almacenaban 94 hectómetros, 186 menos que ahora. Recuerda, estamos casi al 45% de la capacidad de embalse. Hoy día hay 3 embalses de la provincia, 3, que superan el 50% de llenado. Son los de La Concepción, Casasola, Limonero y el de Guadalteba. Por debajo de la mitad de su capacidad están el del Guadalhorce, el del Conde del Guadalhorce, y el más grande de toda la provincia es está al 42% de llenado, que es el embalse de La Viñuela en La Sarquía. 1:35 PM.
Pues para ti el amor nunca fue primero, siempre estuvo de tercero. Tú y luego tú y después yo, si es que pasaba por. Pues para ti el amor nunca fue primero, era como...
andar soltero. Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte. Ya ni te preocupes cómo estoy, que te preocupe la siguiente.
¿Y qué esperabas de este perro callejero?
Que le enseñaron de todo menos amar.
Yo la cagué porque dejé que hablar el miedo y me callé lo que no se debe callar.
Y mientras crees que ando pensando en la siguiente, sigo llorándole al recuerdo todavía. Fui tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente, no detuve tu partida. Pues para ti
eres tú, ahora siguiente.
Déjame que te hable ahora de el sueño. ¿Sabes que es más importante dormir bien, que incluso dicen los expertos, que incluso comer saludable o que incluso hacer deporte? Que esas son las cosas, los pilares básicos, ¿eh?, para envejecer bien, dormir, alimentarse bien y hacer ejercicio. Pero dicen que lo más importante es dormir. Y claro, en una sociedad en la que vamos todos a mil por hora y que además presumimos de aprovechar la vida, aprovechar el tiempo, de dormir poco, ¿sabemos realmente lo que pasa dentro de nuestro cerebro cuando dormimos? ¿Nos enferma y nos envejece eso de no dormir entre 7 y 9 horas diarias? Quiero saludar al doctor Francisco Martínez Peñalver. Él es director médico de la Clínica Tiara de Marbella y es un reconocido profesional de la medicina de la longevidad. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Doctor, que cada vez decía yo que hay más estudios que relacionan el sueño con la salud del cerebro, con el envejecimiento saludable. Exactamente, cuando dormimos, ¿qué es lo que ocurre?
Pues mira, como decías, puede ser considerado más importante que comer, porque cuando nosotros dormimos, nuestro cerebro, por ejemplo, se limpia. Los desechos metabólicos de las neuronas se limpian por la noche y además con una característica muy especial. Lo que no se limpia por la noche, luego ya si lo intentamos recuperar al día siguiente, dormimos el doble, esos desechos ya no se van a limpiar. Por lo cual es importantísimo que tengamos un hábito de sueño saludable. Pero es que además los tejidos en ese periodo nocturno se regeneran porque incrementamos hormonas anabólicas, hormonas que construyen, como la hormona de crecimiento, como la testosterona, que nos ayudan a reparar nuestros músculos, la piel, los huesos. El sistema circulatorio también se reajusta, se resetea, porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, y eso ayuda a que nuestro sistema cardiovascular, esas pequeñas grietas, se puedan ser reparadas en ese momento. Nuestro sistema inmunitario se refuerza, es muy importante porque, igual que en el sistema cardiovascular, se resetea nuestro sistema inmunitario y producimos mejores policías para que todo lo que sea extraño en el cuerpo lo vayan quitando de medio. Y incluso el equilibrio emocional, el sueño REM, que es el sueño donde se procesan todas las emociones del día, si no es de calidad, podemos encontrarnos con alteraciones en la regulación de serotonina y dopamina, lo que aumenta pues nuestra ansiedad, nuestra irritabilidad, todo eso.
Le tengo que pedir al doctor que si, no sé si estás en un sitio con un poco de cobertura regular o es el manos libres, pero si estás con manos libres intentamos quitarlo, a ver si el sonido es todavía mejor, doctor. En todo caso, decimos... Sí, yo creo que mucho mejor. Doctor, es muy importante dormir, entre otras cosas, por limpiar desechos del cuerpo. Pero solamente limpiamos y solamente es bueno cuando dormimos durante la noche, porque tengo un amigo que dice, yo duermo poco, pero después me echo una siesta de 3 horas. Es lo mismo, el caso es dormir. Y digo, bueno, pues se lo voy a preguntar yo al doctor Martínez Peñalver, porque no lo tengo tan claro. ¿El sueño reparador saludable solamente es cuando es noche? ¿O puedo dormir 4 horas de noche y otras 4 de siesta?
Se parece un poquito, lo que pasa que si hacemos esa siesta larga...
Se nos va el día.
Se nos va el día. Lo que estamos es, si lo hacemos muchas veces, nos vamos a cargar nuestro metabolismo de la melatonina, que al final es quien tiene que regir esos procesos. Todo lo que te he hablado beneficioso sobre el sistema inmune, sobre el sistema cardiovascular, tiene un director de orquesta que es la melatonina, y si hacemos una disrupción, como puede ser dormir muy poquito y luego intentar recuperarlo durante el día, si lo hacemos muy repetidas veces, lo que nos vamos a cargar es el metabolismo de la melatonina, que es como un metrónomo, es decir, es muy rígida en cuanto a tiempos. Si, por ejemplo, las profesiones que tienen turnos de noche sufren un montón de problemas de salud porque su metabolismo de la melatonina está totalmente fastidiado. La disrupción que se ha producido, luego es muy difícil recuperarla. Entonces, esas siestas, es mucho mejor una siesta corta, que no va a llegar a fases profundas del sueño, pero que va a reducir la carga mental acumulada y que, si no tenemos problemas para dormir por la noche, puede ayudar a compensar.
Doctor, ¿influye no solo la cantidad de sueño, las horas, sino también la calidad, lo profundo que vamos a dormir? ¿A partir de qué edad empezamos a cambiar el sueño? Porque yo quiero dormir mucho y muy profundo, pero no depende de mí, entiendo, a partir de cierta edad. Ahí tú hablabas del director de orquesta, de la melatonina, esa hormona que nos influye, que nos condiciona las horas y la calidad del sueño, ¿no?
Absolutamente. Pues mira, cada vez vemos problemas de sueño a edades más tempranas porque hay hábitos como, por ejemplo, llevarse el teléfono a la cama o dormirse con luz artificial, que van a fastidiar el inicio de la producción de melatonina. Entonces, cada vez estamos viendo problemas a edades más tempranas. Si además a eso le sumamos que a finales de los 30, a finales de la década de los 30, empezamos a tener problemas porque no estamos produciendo niveles hormonales como los hemos producido anteriormente, nos encontramos que se van sumando cosas que le van quitando calidad a este periodo tan importante de sueño.
Claro. Podemos decir que, bueno, pues dormir bien, que es una herramienta para prevenir enfermedades neurodegenerativas, claramente.
Absolutamente. Ten en cuenta que la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas están producidas porque esa basura que producen las neuronas y todas las células de la glía, las células defensivas del sistema nervioso central, esa basura no se ha limpiado. Y esa basura, al final, si no se limpia, lo que hace, esto es como si tuvieras, sacaras la basura, no pasa el camión y la metes dentro de casa sin ya poder volverla a sacar. Pues al final la casa se convierte en un sitio imposible para vivir. A las células del sistema nervioso central les pasa lo mismo. Si el periodo en el que pasa el camión de la basura está alterado o lo alteramos o no es de la calidad que debiera, pues al final se acelera la aparición y la evolución de las enfermedades neurodegenerativas.
Estamos hablando con el doctor Francisco Martínez Peñalver, es un reconocido profesional de la medicina de la longevidad, hablando de la importancia del sueño. Doctor, si yo quisiera saber mi director de orquesta, la melatonina que yo tengo a mi edad, si la puedo, no sé, hay mucha gente que para dormirse toma melatonina, que se compra en la farmacia, pero a lo mejor se está tomando menos cantidad de la que debería tomar. Si yo quisiera saber mi director de orquesta, el de la melatonina, cómo está, ¿qué puedo hacer? ¿Me hago un análisis, me saco sangre y digo, oiga, sáqueme usted el análisis de la melatonina? ¿Así de fácil es? No.
No, es un poco más complicado. Mira, el test más preciso, que es el que utilizamos nosotros, lo hace la Universidad de Granada, que tiene un departamento, que es el Instituto para la Melatonina, que lo dirige el doctor Darío Acuña, que es una de las tres personas probablemente en el mundo más importantes en el estudio de las enfermedades relacionadas con el sueño y el estrés oxidativo. Y lo que hace es ver, saca sangre, mira, hace un patrón genético para saber para qué estamos diseñados, porque hay gente que está diseñada para irse a la cama a las 10 de la noche y gente que está diseñada para irse a la cama a las 2 de la madrugada. Entonces saca el patrón genético para el que estamos diseñados y luego, rellenando unos salivetes a distintas horas, te hace tu patrón real. Los compara y determina, pues, lo fastidiado o no que está tu metabolismo de la melatonina y qué cantidad necesitas. Ten en cuenta que la farmacia, la forma comercial máxima es de 1.98, de 2 miligramos, y nosotros, a nuestros pacientes, mediante formulación magistral, estamos hablando de dosis mínimas de 30-45 miligramos. Empezamos a ver que la gente necesita 20-30 veces más de lo que realmente toma comprándolo en la farmacia.
Doctor, y no puede ser que yo me haga adicta, claro, si me tomo melatonina, me da igual que sea la de la farmacia de 2 miligramos que no llega, o porque me haga este patrón genético para ver, ya le digo yo al doctor que yo soy estoy diseñada para estar acostada a las 10 de la noche, otra cosa que lo consiga, pero a ver si me voy a tomar yo, no sé, mi patrón genético dice que te tienes que tomar de melatonina ya a tu edad porque no la produces y tienes que tomar 30, a ver si me voy a volver adictiva a la melatonina y no me va a poder faltar en mi vida.
No, porque lo que nosotros hacemos siempre cuando hablamos para cualquier perfil hormonal, nosotros no ponemos más de lo que el paciente necesita. Nosotros lo que hacemos es llenar lo que ha dejado de producir. Es decir, tenemos el patrón genético que nos dice a qué hora empieza a producirse y hasta cuánto deberías producir. Pues imagínate, 150 miligramos es el pico en la noche y estás produciendo 70, pues yo te voy a dar 80 miligramos de melatonina para que recuperes lo que debería ser el estatus ideal. Pero no, eso no genera dependencia. Al final, si dejas de tomarla, vuelves a la situación para la que tus hábitos y tu naturaleza te tenía determinado. Pero al final lo que hacemos nosotros es simplemente poner lo que falta, no poner de más.
Interesantísimo. Instituto para la Melatonina, que está aquí en Granada y que tenemos aquí en la provincia de al lado a una de las tres personas que más saben del estrés oxidativo vinculado a esta hormona de todo el mundo, y es andaluz, y lo tenemos aquí muy cerquita. Quien nos lo cuenta es el doctor Francisco Martínez Peñalver, que es médico de la longevidad, así me gusta a mí llamarlo, es el director médico de la Clínica Tiara de Marbella. Doctor, muchísimas gracias, hasta el lunes que viene, a cuidarse y a dormir mucho.
Muchísimas gracias, igualmente.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
Audio Factory, la única tienda en Málaga especializada en sonido de alta fidelidad y cine en casa. Audio Factory, en calle Andorra 3, polígono Aza Angosta, justamente detrás de Toyota Kumaka y junto al parque comercial Málaga Nostrum. Audio Factory.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
¿Sabes que la tradición nos legó uno de los productos más exquisitos? Buñuelos de viento y huesos de santo.
Y si son de patelín, serán deliciosamente sublimes.
Patelín, lo más natural.
Jungle Family. Ven y descubre el parque de aventuras familiar más grande de Málaga. 13.000 metros de diversión, redes, camas elásticas, toboganes, tirolinas. En la jungla te espera. También puedes celebrar tu cumpleaños aquí. Más info en junglefamily.es.
Mudanza, reparto o trabajo. En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. Alquilerpimbeco.com.
Hay una cosa.
Quiero que retrocedamos miles, muchísimos miles de años, tanto que Málaga aún no era Málaga, ni existían los pueblos blancos, ni los montes, ni los caminos, ni el mar bañaba la misma línea de costa que conocemos hoy. Pero aquí ya vivían hombres y mujeres. ¿Te has preguntado alguna vez cómo eran aquellos primeros pobladores de la provincia de Málaga? ¿De qué especie serían? ¿Qué huellas nos han dejado? Bueno, para conocer cómo era su mundo, recurrimos como cada lunes a nuestro Indiana Jones. Quiero saludar a Serafín Becerra, es doctor en prehistoria por la Universidad de Cádiz, es director del Museo de Teba aquí en Málaga y es uno de los investigadores que ha descubierto el dolmen de Teba, del que venimos semanas hablándote. Serafín Becerra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Y a todos los radio oyentes.
Serafín, decíamos, vamos a hablar hoy de los primeros pobladores de Málaga. ¿De qué época estaríamos hablando? ¿Hasta dónde nos tenemos que retrotraer?
Bueno, hoy que hablamos, como bien dices, de los primeros pobladores de Málaga, nos tenemos que retrotraer. Difícilmente podemos establecer ahora mismo una cronología, pero a más de medio millón de años, seguro, más de medio millón de años al Paleolítico Inferior, en un momento pues muy remoto, del que tenemos muy pocas huellas en la provincia, muchas huellas en la provincia de Málaga, pero muy poca constatación por dataciones, y que es ahora mismo una tierra ignota, ¿no? Se están haciendo descubrimientos, pero todavía conocemos muy poco de esos primeros pobladores en la provincia de Málaga.
Medio millón de años. Estaríamos hablando del Paleolítico Inferior. Serafín, ¿dónde se han encontrado? Decías, hay muchas huellas en la provincia de Málaga, independientemente de la dificultad después de ponerle fecha y catalogarla, ¿no? Pero esos restos humanos o esas herramientas más antiguas de la provincia, ¿dónde se han encontrado?
Mira, para ponernos en contexto, huesos humanos no hemos encontrado en la provincia de Málaga con una antigüedad mayor a 60.000 años, pero sí se han encontrado herramientas. ¿Dónde se conocen los restos humanos más próximos con una antigüedad, pues eso, de un millón de años o incluso un poquito más? Pues en la cuenca de Guadix Baza, en los yacimientos de Orce. En el caso de la provincia de Málaga, las primeras evidencias que conocemos de ocupación humana, que podemos situar eso entre un millón y medio millón de años, pues las encontramos en las terrazas de los ríos, en terrazas del Guadalhorce, en la zona de Antequera, en la zona de Archidona, en la zona de Guadalteba, también en las terrazas de los ríos en el entorno de Cártama. Hay un yacimiento muy interesante, Cotocorrea, en la zona de Marbella, y recientemente se han descubierto industrias líticas de esta cronología en la región de Manilva, Estepona. Y ahí es donde encontramos las primeras evidencias, sobre todo asociado, como te digo, a terrazas a las orillas de los ríos de la provincia.
Mira, Serafín, a lo mejor de ahí, de esa terraza de ríos, nos viene lo que nos gusta, subir una terraza aquí en Málaga en verano y ver las vistas y tomarnos algo con los amigos. Oye, Serafín,
seguro
que viene de ahí. ¿Cómo eran esos malagueños, esos primeros pobladores? O sea, ¿pertenecían ya a nuestra especie, el Homo sapiens, o durante un tiempo convivían con el Neandertal? ¿Cómo éramos?
Pues mira, no sabemos qué especie en concreto es, porque el panorama de las especies, de lo que se conoce como árbol filogenético, como llamamos los científicos, de la evolución humana, es bastante complejo. No era nuestra especie, eso seguro, porque nuestra especie ahora mismo se estima que llega a nuestro territorio en torno al 45.000, 40.000, por tanto estamos mucho tiempo más atrás. No eran neandertales tampoco, porque aparecen también un poco más tarde, y no podemos decir qué especie concreta era. Lo que sí sabemos que en esas cronologías tenemos, por ejemplo, en la Sierra de Atapuerca, lo que es el famosísimo Homo antecesor, ¿no? En otras regiones hablan de Homo erectus, o bueno, pues es una especie pre-neandertal que no podemos ponerle por el momento nombre concreto, porque no hemos encontrado su resto humano, su resto físico. No es descartable que en alguna de las cuevas tan importantes que hay en toda la provincia de Málaga, o en yacimientos que se puedan descubrir, aparezcan restos de esta especie, y que serían, pues eso, una banda de cazadores, recolectores o incluso carroñeros, que explotarían pues los recursos naturales que te ofrece la ribera de los grandes ríos.
Claro, si no sabemos ni lo que eran, la especie que eran concretamente, a lo mejor es muy complicado esa pregunta que te traslado, Serafín, pero tú eres nuestro Indiana Jones. Lo que tú no sepas no lo vamos a saber nosotros. ¿Cómo podemos imaginar qué era su día a día? Decías tú, eran recolectores, cazadores, carroñeros, o sea, que se comían, en fin, animales muertos y tal. ¿Su día a día cómo podemos imaginar qué era? ¿Dónde vivían? ¿Eran más de vivir al aire libre, de vivir en solitario, de vivir en grupos pequeños, grandes? ¿Cómo podemos imaginar qué era?
Bueno, podemos saber, aproximarnos a cómo eran por comparativa con yacimientos que sí se conocen bien. Por ejemplo, conocemos yacimientos, como digo, los famosísimos de Atapuerca, o otros como Dimanisi en Georgia. ¿Cómo eran? Eran pequeñas bandas de familiares, de familias extensas, pues seguro que todos con una relación de parentesco, que vivirían en abrigos en la entrada de alguna de las cuevas, y que aprovecharían, pues, como digo, esos recursos que aportaban los ríos. Convivirían con fauna hoy extinta, como pueden ser hienas, en algún momento con leones, rinocerontes, grandes osos, caballos salvajes, ciervos, toros salvajes. Es decir, una fauna que hoy no conocemos y que ellos en algunos momentos, ellos y ellas en algunos momentos cazarían, pero que también aprovechaban pues esos animales que morían bien por parte de los carnívoros, de los grandes carnívoros, o bien que morían en la orilla de los ríos y que ellos se comerían. También sabemos que en Atapuercas al menos practicaban el canibalismo entre grupos y que aprovecharían, pues por supuesto, pues todos los recursos naturales, como digo, de si hay encinas, pues las bellotas, las bayas, raíces, etcétera. Las relaciones entre ellos, tenemos que pensar que tuvieron que ser relaciones familiares que incluso implicaban cuidados, porque sabemos que en Dimanisi, en más de un millón de años, hubo al menos un miembro de un grupo familiar que tuvo una vida larga y no tenía dientes y por tanto le tenían que masticar o poner blando los alimentos para que pudiera consumirlos y así se alimentara. Por tanto, sabemos que practicaban cuidados entre los miembros del grupo, ¿no? Bueno. Y ese es más o menos lo que podemos saber de estas comunidades.
Estamos hablando con Serafín Becerra. Él es doctor en prehistoria y es el director del Museo de Teba, aquí en la provincia de Málaga. Serafín, me hablas mucho de esas terrazas de ríos, las orillas donde se supone que vivían, que estaban cerquita del agua, ¿no? El agua que siempre es riqueza. Pero no me hablas del mar. El mar no jugaba ningún papel en aquella época, ¿no? ¿No vivíamos cerca del mar?
Claro, yo como soy del interior de la provincia, pues tiendo más a hablar del interior de la provincia. No, sí, el mar jugó un papel importante. Sabemos o tenemos constancia de que hay industria con una fecha en torno a 300.000 años en Bajondillo, en Torremolino, en esos abrigos y en esas cuevas que había en la zona. Ya hemos comentado que en la zona de Manilva, Estepona, ocupando terrazas de río, pero próximos al mar, también habría, hay ocupaciones, y no es descartable de ocupaciones vinculadas al mar. Ahora, ¿aprovechaban los recursos marinos? No tenemos datos en la provincia de Málaga para momentos muy antiguos, porque como ya te digo, son sobre todo restos en superficie, no se ha hecho intervenciones arqueológicas que pongan de manifiesto estas ocupaciones más antiguas, pero no es descartable que utilizaran el mar y aprovecharan, pues, por ejemplo, si imagínate en tempestades un atún que queda varado, un delfín, animales que quedaban varados que podrían aprovecharlo como recurso alimenticio. Sí sabemos, y hablaremos de ello en programas futuros, que los neandertales aprovechaban bastante bien los recursos marinos. Por el momento, estas comunidades más antiguas, pues no podemos aventurarnos, pero seguramente que tuvieron una relación directa con el mar como fuente de recursos de alimentos.
Claro, porque estamos hablando de los primeros pobladores de Málaga, que de momento no se sabe exactamente ni la especie concreta que eran, pero desde luego no eran neandertales, eran pre-neandertales. Serafín, para terminar, ¿se puede saber o imaginar cómo se comunicaban? O sea, ¿hay indicios de algún lenguaje? No sé si tenían nombres, o sea, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo, en fin, cómo se comunicaban?
Bueno, tuvieron que tener un lenguaje y una comunicación, porque, por ejemplo, todo ser humano, porque para mí también forman parte de los seres humanos, ¿no? Todos esos homínidos que transmitían conocimiento tuvieron que tener algún lenguaje, porque ¿cómo enseñaban, si no, a los críos y a las crías a tallar herramientas líticas como las que tallaban, ¿no? Como esos grandes bifaces que podemos ver en algunos museos de la provincia. ¿Cómo enseñaban las prácticas de caza? Es decir, algún tipo de comunicación y lenguaje más complejo de lo que vemos en otros primates tuvieron que tener y sabemos que tuvieron. Y por tanto, ahora, ¿cuál era su habla? Pues no sabemos ni siquiera cómo era el habla en el Neolítico, que hace muchísimo menos, pero sí que tuvieron que tener lenguajes complejos que en lo que comunicación para el aprendizaje, para la comunicación en intrafamiliar, para la comunicación con otros grupos, y tuvieron que tener algún lenguaje. ¿Cómo fue? ¡Buah! Ya me gustaría tener una máquina del tiempo, ¿no?, para poder saber esas cosas.
Pues en la máquina del tiempo de la radio nos hemos montado hoy, como siempre, con Serafín Becerra, de la mano de este doctor en prehistoria, el director del Museo de Teba, y nos ha llevado medio millón de años atrás al Paleolítico inferior para poder imaginar cómo eran aquellos primeros pobladores de la provincia de Málaga. Serafín, como siempre, un placer. Hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene, Mónica. Un abrazo.
Escuchas, gracias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.